Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, no sé si has paseado últimamente por el Parque Brühl, por toda esa zona. La verdad es que es una zona que los vecinos vienen reclamando ya desde hace un tiempo, pues que se revitalice, que se ayude. Está algo dejado, tenemos por ahí el albergue. Es verdad que genera problemas de limpieza, de seguridad, y también hay problemas en algunos puntos de ocupación, en algunos bloques de viviendas que tienen por allí. En fin, que siendo una zona céntrica, francamente maravillosa, es verdad que es una zona también con un punto de degradación. Por eso el ayuntamiento, ya sabes, que ha puesto en marcha el plan Revive Brühl. Dame un momento porque te voy a contar más detalles. Saludos de Laura Hernández, esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Y es que tengo por aquí el gusto de poder saludar al consejero de Presidencia y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Loren. ¿Qué tal? Muy buenos. Buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, Laura. Un placer estar en vuestros estudios.
Muy bien. Es que, además, como son buenas noticias, sobre todo porque queríamos desgranar un poco y conocer exactamente qué es lo que está planeando, lo que ha planeado el Ayuntamiento con toda esa zona, el Plan Revive Brühl, porque realmente el problema del Parque Brühl es evidente, ¿no? Y además desde hace un tiempo.
Así es. La verdad es que es una zona que, como muy bien explicabas al principio, estando en el centro de la ciudad, ha ido sufriendo un deterioro de décadas prácticamente, y que unido pues al deterioro del río Huerva, al deterioro del Parque Brühl y toda una zona con la falta de rehabilitación de viviendas y la propia existencia del albergue de la ciudad de Zaragoza, bueno, pues ha ido teniendo ese pasivo que es el deterioro constante. Y ya a principio de legislatura era un reto precisamente ser capaces de hacer un proyecto que lo revitalizase, que lo transformase, lo mismo que hemos hecho, bueno, pues en Zamora y Prignatelli, lo que se está intentando en Delicias y en otros barrios, o en las fuentes con Giesa, bueno, pues hacer un plan específico de la zona que lo sanease y que agrupase una inversión millonaria importantísima. Fíjate, va a ser una inversión de más de 20 millones de euros y que vamos a plantear que abarque pues desde la rehabilitación de viviendas, que es importantísimo, la recuperación del propio Parque Brühl, la recuperación, porque se une la propia recuperación de la ribera del Huerva en su etapa final, ya cuando se encuentra con el río Ebro,
¿sí?
Y que además la integración del albergue, que era una obra que respecto a las personas más vulnerables llevaba décadas, una promesa de esas que era incumplida y de la que realmente me siento especialmente orgulloso porque nos tocó en periodo de pandemia y fuimos capaces de sacarlo adelante.
Uh-huh.
Siempre le decía que la obra más importante de la pasada legislatura y de esta realmente no es la Romareda, sino que es el albergue de la ciudad, porque además vinieran a la vez.
Claro.
Dos demandas históricas, yo creo, claro, que era fue un éxito para todos los que han participado. Entonces, hemos tenido la oportunidad de presentar este proyecto, que además se presentó ya la semana pasada.
Sí.
Y que cuenta con la colaboración de los vecinos. Uh-huh. Las reuniones con los vecinos se están celebrando.
Esto ha sido fundamental, ¿verdad?
Es muy importante. Es muy importante porque también era una promesa que teníamos con ellos. Es más, cuando se produjo la primera reunión por en diciembre, yo creo que creían que era otra promesa más y que no se iba a cumplir. Y en la última reunión, que se produjo en febrero, la verdad es que la cara de satisfacción de todos los que formaban parte de esa reunión pues fue muy emotiva para todos. Han participado prácticamente todas las áreas del Ayuntamiento de Zaragoza.
Uh-huh. Hay que decir, decía 20 millones, la verdad es que son perras, 20 millones, pero no las paga todas el Ayuntamiento.
Precisamente ese es el gran atractivo de esta inversión también, que no va a cargo directamente de los presupuestos, que contamos con el área de fondos europeos, que ya sabéis que en el pasado ha hecho un trabajo excepcional, de 130 millones que se han captado y que han engrosado nuestro presupuesto para proyectos emblemáticos. En este caso también es el área que ha impulsado, desde Hacienda y fondos europeos, se ha impulsado este proyecto y nos ha puesto a todos a trabajar, a esa coordinación, para que coincidiendo con la finalización de la primera fase del albergue, bueno, pues también podamos ver recuperadas las plazas, podamos ver recuperadas el plan de viviendas. Desde Zaragoza Vivienda se está ejerciendo un impacto importantísimo en subvenciones y ayudas para la recuperación de todas las viviendas que tenemos en esa zona.
O sea, que los vecinos de la zona empezarán a ver obras, podríamos decir, ¿no? Y las plazas, la Plaza Tauste, la Plaza Revolería, la Plaza San Agustín, todo eso va a empezar a cambiar de cara.
Así es. Curiosamente, el kiosco es una de las peticiones unánimes, ¿no? El kiosco también queremos que sea uno de las acciones principales para que se vea una recuperación. No hay que olvidar que desde el pasado año estamos invirtiendo en seguridad, se ha multiplicado por dos la presencia de policía local en la zona, se está invirtiendo en limpieza, se ha multiplicado por 2,5 la presencia de brigadas de limpieza en la zona y también de parques y jardines hay una presencia muy proactiva. Pero lo más importante es que se requiere también esa colaboración de los vecinos. Colaboración que tenemos pues para medidas puntuales, como hablabas antes, en algún caso pues la ocupación de viviendas.
Eso es.
Que ya sabéis que somos una ciudad pionera, primero en denunciarlo, que entendimos ya por 2013 que la ocupación iba a ser un problema para todos los ciudadanos. Y ahora que lo estamos percibiendo más, nuestra ciudad, que aunque no tiene un exceso de casos comparados con Cataluña o con Madrid, pero que cada uno de los casos suponen un inconveniente tremendo para el entorno. Genera problemas de convivencia, problemas de salud, problemas de escolarización de niños y también se convierten en muchos casos en focos de delincuencia.
Cuénteme, hable un momento de tiempos, ¿cuándo empezarán más o menos las actuaciones y hasta cuándo?
Bueno, ahora se ha presentado el proyecto FEDER, que son 20 millones. Ahora tenemos que competir con el resto de proyectos pues para ser premiados con esa concesión. Entendemos que antes del verano ya tendremos noticias del resultado, pero en cualquiera de los casos hay algunas de las medidas que están en marcha, que no esperamos a que nos sea concedido. Por ejemplo, el plan de rehabilitación de viviendas o lo que comentábamos, la posibilidad de la conclusión de las obras de la primera fase del albergue. También en el propio plan de calles, hay gran parte de las calles se incluyen y la recuperación de las plazas. Es decir, que no vamos a esperar exclusivamente a la solicitud, o sea, a la concesión del programa FEDER, sino que ya estamos trabajando.
Ya
Pero eso sí, cuando nos venga, supone una reinversión y una ampliación de las inversiones que está haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza en toda esa zona.
Hay que decir que para, digamos que terminar de darle color, lucidez a todo
sacarle
el barrio.
Sacarle lustre, dicen en mi pueblo.
El comercio local, que es tan importante, también tienen un plan para dinamizar todo ese comercio de allí, ¿no?
Así es. A ver, no hacemos nada si recuperamos las calles, pero no las tomamos.
Claro,
entonces, es muy importante que no solamente las viviendas, sino lo que da vida a nuestra ciudad y lo que da vida a nuestra calle es nuestro pequeño comercio. Entonces, nuestra alcaldesa ha priorizado el apoyo precisamente a los pequeños comercios y al comercio de proximidad. El programa Volveremos es un éxito,
total,
que también queremos que reincida en esa zona de forma notable. Pero tiene que venir acompañado también de otras medidas, como es las ayudas a la rehabilitación específica o las que se han tomado ya en este presupuesto, que es la reducción de impuestos para esos pequeños comerciantes que hacen un esfuerzo en tener su tienda abierta. Y no nos hemos de olvidar que también depende de la propia sensibilidad de los ciudadanos. Tenemos una tienda abierta y esa tienda está cumpliendo una labor social. A veces es mejor comprar allí que en una gran superficie, aunque el coste sea un poquito mayor. Porque también es diferente vender, pues no sé, 1000 barras de pan que vender 25.
Claro, eso es así. La verdad es que es un gustazo caminar cuando hay calles con comercios, ¿no? Es que, bueno, cambia totalmente. Bueno, pues ya tenemos el plan Revive Bruil. Se presentó la semana pasada y hemos conocido algunos detalles, y además de la mano del consejero de Presidencia y Seguridad Ciudadana, de Ángel Loren, al que le agradezco muchísimo que haya estado este ratico con nosotros. Señor Loren, muchas gracias.
Es un placer, y sobre todo también dar explicaciones a los zaragozanos de esas cosas que vamos haciendo día a día, que, como sabes, en mi caso, paso mucho tiempo en el despacho, me gustaría estar más en la calle.
Que lo trabaja mucho. Gracias, señor Loren. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Arroz Brazal y la Asociación de Cocineros de Aragón nos unimos para hacer del arroz de Aragón una experiencia única, donde descubrir, en cada grano, el sabor de nuestras raíces y el aroma de nuestra tierra. Tan de aquí, el arroz que nos une. Arroz Brazal, el arroz de Aragón.
Eliminar arrugas, tensar la piel, mejorar las manchas, en fin. Es verdad que a todos y a todas nos gustaría sentirnos quizá con mejor aspecto o corregir alguno de las cosas que tenemos por nuestra piel. El caso es que se puede porque los avances en tratamiento son increíbles, son de verdad una barbaridad. Hoy quiero hablarte de uno en concreto, es el láser de CO2. ¿Esto qué es? Pues esto nos lo va a solucionar nuestro experto, el doctor Rafa Bell. Él es director médico de Metódica. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido, como siempre.
Gracias, gracias.
Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es un láser?
Bueno, un láser es un aparatico.
Sí.
Que es una maravilla. Digamos que es un avance terrible a nivel de medicina estética, a nivel de cirugía incluso, ¿no?
Ajá.
Y vamos a hablar de un láser de CO2. Los láseres, en el fondo, para que la gente nos entienda, es concentrar la luz. La luz produce calor, ya lo sabemos, tocamos una bombilla y nos quemamos, ¿vale? Porque produce calor. Entonces,
sí.
La luz en general tiene un montón de haces diferentes que dan lugar a lo que estamos viendo, a lo que nos ilumina. Entonces,
sí,
lo que podemos hacer es concentrar todos los haces en un solo punto, ¿vale?
Sí.
Y ese punto sería un punto, digamos, de calor excesivo o de calor muy elevado para producir un efecto térmico, pues en este caso a nivel de la piel, ¿vale?
Ajá.
Depende de la longitud de onda. La longitud de onda es la vibración de esa luz, ¿vale?
Sí.
Hace una cosa o puede hacer otra.
Vale, entonces ahí está, entiendo yo, la diferencia que ahora me vas a explicar entre un láser de CO2 continuo y un láser de CO2 fraccionado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo funciona?
Vamos a ver, hasta hace poco los láseres de CO2 eran todos continuos. Nosotros en Metódica tenemos un sistema, un láser de CO2, que tiene las dos particularidades. Puede ser continuo o puede ser fraccionado. Para explicar qué es continuo o fraccionado, vamos a pensar en la alcachofa de una ducha, ¿vale?
¿Vale?
Cuando giramos la manilla que tiene, a veces concentramos toda la cantidad de agua en un solo
punto,
¿vale?
Sí.
Eso sería el láser continuo.
Vale.
Es decir, toda la acción de la luz, todo el poder calorífico de la luz, se concentra en un punto.
Ahí habrá más potencia, ¿entiendo?
Ahí habrá más potencia y ahí se va a producir una quemadura mucho más potente.
Claro.
Entonces, en este caso, usamos ese láser como un láser quirúrgico, sirve para cortar fundamentalmente,
ajá,
¿vale? Y para eliminar lesiones, ¿de
vale,
acuerdo?
Vale.
Siempre hay que pensar que está siempre muy controlado, que no es aquello de mando el láser como quiero y quemo,
sí,
como me
y
da la gana.
Y atraviesa
eso
todo.
Eso es,
no,
va
no,
controlado. Y entonces es efectivo para nosotros.
Claro.
Y el láser fraccionado sería al revés. Giramos la alcachofa y empieza a salir un montón de haces de agua,
sí,
¿vale? Que son como la típica ducha esa que
sí,
cae como
de
agua.
Cortina, sí.
O lo mismo, en cortina.
Sí, sí.
Pues sería lo mismo. Es decir, el haz de luz lo dispersamos un poco más,
¿vale?
Tiene la misma efectividad, pero es mucho menos potente en el sentido de que es mucho menos profundo y es muchísimo más controlado.
Ajá.
Y sirve para otro tipo de cosas. No es cortante, no es quirúrgico, pero sí que nos ayuda, por ejemplo, a producir contracciones en la piel, a juntarla un poquito más y rejuvenecerla.
Ah, mira, es que yo quería preguntarte, eso, ¿para qué lo utilizáis los médicos estéticos, concretamente?
Pues mira, el láser de CO2 es una herramienta súper útil. Yo siempre digo que es como una especie de navaja suiza, sirve para muchas cosas, ¿no? Cuando lo hacemos continuo, pues nos sirve para vaporización de lesiones, para cortar, que decíamos antes. Entonces,
sí,
todas aquellas lesiones benignas que sobrepasen o sobresalgan de la piel, nos las podemos cargar. Es decir,
una verruguica.
Verrugas, condilomas, cicatrices seborreicas, todas las lesiones que son un poco sobresalidas,
sí,
podemos perfectamente eliminarlas. Y eso sería la acción de un láser continuo.
Vale.
Igual que decíamos antes, como si fuera un bisturí. Un fraccionado, ¿qué hace? Pues bueno, en vez de cortar, porque no puede, porque no tiene potencia, pero sí que nos, digamos, nos raspa la piel,
sí,
pues nos serviría, por ejemplo, pues para cicatrices de acné. nos reduciría el volumen de la cicatriz, o cicatrices hipertróficas equiloides. Lo que haría lo mismo sería reducir el espesor de esa cicatriz. Bueno. O nos serviría también como rejuvenecimiento total. Nos quitaría manchas, nos quitaría arrugas finas, nos haría un efecto lifting por contracción de la piel, y después también lo podríamos usar, por ejemplo, en zonas concretas. Pues, por ejemplo, los típicos párpados. Pues antes de hacer una blefaroplastia, podemos utilizarlo para retraer un poco la piel. O el código de Barras, que es una lesión muy fastidiosa porque es complicada de tratar, por ejemplo, con rellenos de ácido hialurónico.
Encima del labio, ¿no?
Eso es.
El bigote.
El bigote, ¿vale? Esas arruguitas desastrosas que cuando hacemos el morrito de besar aparecen todas, ¿no?
Eso es.
Pues con el láser de CO2 fraccionado nos va muy bien porque las podemos eliminar perfectamente con mucha seguridad.
Qué bueno. Oye, ¿cómo es el procedimiento, Rafa?
Muy sencillo, es muy simple. En principio cogemos al paciente, le lavamos la zona donde queremos trabajar, si la desinfectamos, y después ponemos anestesia. La anestesia puede ser tópica con una cremita o podemos infiltrarla, depende de lo que queramos hacer.
Sí.
Es una anestesia local para evitar el dolor. Después simplemente aplicamos el láser. El láser es muy bien tolerado, no tiene mayor problema, es un tratamiento de muy poco tiempo, no hace falta mucho ratito, es decir, en 5 minutos eliminamos una lesión, o si queremos hacer una rejuvenecimiento total, pues a lo mejor tardamos 10 minutos, no es muy largo en el tiempo. ¿Vale?
No. Pensaba también que me ibas a decir media hora, ya lo veía
Es rápido, es muy rápido. Sí. ¿No? Vale. Una vez finalizado, ponemos una crema regeneradora y mandamos al paciente a su casa.
¿Y luego qué? ¿Los días siguientes?
Días siguientes pasan las cosas. Si trabajamos con el láser continuo, es decir, quitamos una lesión, pues al día siguiente se formará una zona enrojecida, ¿de acuerdo? Es como una quemadura. Igual que cuando yo me quemo con la cuchara que está en el fuego y me quemo, pues igual. Formará una pollita posiblemente, después formará una costra, la costra se caerá y ya está. Es muy importante que esa costra no nos la toquemos, que dejemos que se caiga sola, porque tenemos el riesgo de que se infecte. Entonces lo mejor es dejar la costrita sola y ya se caerá.
Vale.
Si es fraccionado, pues evidentemente tendremos un enrojecimiento de la piel, tendremos unas pequeñas puntitos como de costitas también, como en otro caso, que sigan cayendo poco a poco y el problema ya está totalmente solucionado.
Así de fácil. Sí. Claro, ahora entre tú y yo,
dime,
¿tiene riesgos esto o no?
Mira, yo siempre digo que sin dolor no hay garantías, ¿vale? Y quien no arriesga, no gana, ¿vale? Entonces siempre intentamos tratar el tema con la mayor eficacia posible, pero siempre con la mayor precaución posible.
Vale.
Es decir, se estudia bien al paciente y se valora bien al paciente. En un principio, lo que el riesgo primero que va a tener va a ser un eritema, es decir, se va a enrojecer la piel, es como cuando yo me pongo al sol y me quemo, pues algo parecido a eso, es decir, no tiene mayor historia.
Sí
que es verdad que en pacientes, por ejemplo, que tienen los típicos herpes simples, las morreras, ¿vale?
Sí.
Solemos hacer un tratamiento preventivo, porque esa irritación puede producir un desencadenamiento del virus. Entonces, previamente hacemos un tratamiento con aciclovir y de esa manera evitamos el tema de que le salga la morrera a la pobre persona. Después también pasa otra cosa.
También tendríais que hacer eso.
Sí, lo solemos hacer habitualmente con mucha gente con morreras, ¿no? Después una cosa que es muy típica, que es la hipermedicación posinflamatoria. ¿Eso qué es? Pues que en un tratamiento que produzca una irritación en la piel se puede producir después un exceso de pigmentación.
Ajá.
Entonces, ¿qué hacemos? Pues como al paciente primero lo teníamos bien estudiado, hacemos una buena evaluación. Si vemos que el paciente puede tener tendencia a ello, o no aplicamos el tratamiento para evitar riesgo, o si lo aplicamos a intensidades muy bajitas.
Ajá.
Para que eso no se produzca. Es decir, el riesgo está siempre controlado.
Claro.
¿Vale? Es decir, nunca
haces
se hace
un estudio personalizado.
Efectivamente,
y se
¿vale?
Puede
y entonces,
saber.
Esos riesgos que teóricamente son propios del láser CO2,
lo
aminoramos en gran medida al hacer un estudio previo y una precaución previa.
Es una garantía. ¿Y cuándo vamos a ver los resultados? Que es lo que queremos todos.
Pues cuando hacemos el láser continuo, el de quitar la verruguita, pues ya. Quitamos la verruguita y
ya no tenemos
nada, ¿no? Entonces, no hay que preocuparse mucho. Sí que hay unos cuidados previos después de, para que no se infecte y tal y cual, pero ya no tenemos verruguita, ¿vale?
Bien.
Salimos de la consulta sin verruguita. Y cuando lo hacemos fraccionado, sucede lo que yo llamo la luna de miel. Es decir, estamos una temporada pues enrojecidos, estamos un poco molestos, nos ponemos crema regeneradora, nos ponemos hielo y poco a poco vamos viendo la mejoría en la piel.
Ajá.
Es decir, pasados los días vemos que la piel está mucho más fina, las arruguitas han desaparecido, hay una mayor tensión, es decir, es una luna de miel maravillosa, lenta, perfecta, para después estar estupendamente bien.
Qué bien, qué maravilla. Bueno, pues oye, el láser de CO2, la verdad es que tiene muy buena pinta. Yo lo que os recomiendo siempre, que os pongáis en contacto con profesionales, porque son los que realmente pues lo van a hacer bien y con garantías de que todo salga de maravilla. Recomendación ahora mismo, pues porque tengo aquí al señor Rafa Vera, el director médico de Metódica, en San Ignacio de Loyola, número 4. Te dejo el teléfono además, 876-66-11-99. Doctor, que nos explica todo muy bien siempre. Bueno, muchísimas gracias.
Se intenta.
Hasta la próxima.
Gracias, mi amable. Hasta luego, adiós.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Has visto ballet en directo alguna vez? Es una auténtica maravilla, sobre todo si la compañía es buena, claro. Te lo cuento porque está en Zaragoza el Ballet Nacional de España y eso de verdad es una oportunidad que no nos podemos perder. Dame un momento y te cuento los detalles. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
La pasión, el amor, la traición. Todo puede pasar en el teatro. Acércate a descubrirlo. Esta es la programación del Teatro Principal y Teatro del Mercado de Zaragoza.
Chicas, que esto es una auténtica gozada. Tener el Teatro Principal de Zaragoza Generaciones, del Ballet Nacional de España, con la dirección de Rubén Olmo. Está en el Teatro Principal, como te digo, desde ayer, y estará hasta el domingo. Así que tenemos tiempo. Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España, bailarín, coreógrafo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Qué bonito tenerte aquí.
Pues sí, estamos encantados de volver a Zaragoza. Después estuvimos en el 2021 y ahora
la tocaba.
Otra vez.
Generaciones, ¿qué es esto? Cuéntanos.
Mira, es un programa que es un amplio abanico de lo que es la danza española. Es un programa mixto, donde tengo tres ballets clásicos de toda la vida del Ballet Nacional, donde han pasado diferentes generaciones desde el año 84, que se estrenó. Y bueno, se da la mano entre la tradición y la vanguardia con un programa que empieza con ritmos, un solo de primera bailarina, la Jota de Aragón de Pedro Azorín, y termina con Grito, un programa flamenco que montó Antonio Canale para el Ballet Nacional. Y bueno, digamos que a gustos de todos.
¿Va de lo clásico a lo más moderno o no?
Sí. Fíjate, los programas clásicos que son atemporal, no pasa de moda, parece que está hecho ayer, y hay también diferentes números que van más en la vanguardia y en la tradición.
Ajá. Oye, llevar el Ballet Nacional de España y traerlo al Teatro Principal, ¿eso se conjuga bien o es difícil, Rubén?
Bueno, es difícil por el número de gente que tiene el Ballet Nacional.
Claro.
Que ya pues estamos más acostumbrados a volver a Zaragoza en el auditorio.
Claro,
pero
un escenario más grande, ¿no?
Más grande. Pero con estos 225 años que cumple el Teatro Principal, el Ballet Nacional tenía que estar, era el teatro de la danza de la ciudad, o sea, tenía que estar ahí y tenía que estar en este aniversario, ¿no?
Qué bonito. Oye, tú comienzas en Sevilla, ¿no?
Sí.
Empiezas en Sevilla y llegas a ser, pues eso, bailarín, coreógrafo, director de Ballet Nacional. Aquel chavalico de Sevilla que se imaginaba en ese momento que podría llegar a ser el director del Ballet Nacional de España.
No, como mucho imaginaba que podía formar parte del Ballet Nacional, que se cumplió ese sueño. Entré en el Ballet Nacional con 18 años dentro del cuerpo de baile, me hice solista y después ha ido creciendo. Pues yo me fui del Ballet Nacional, monté mi compañía y después volví como artista invitado, maestro invitado, y ya pues como forma natural llega a la dirección, ¿no?
¿Qué reto hay cuando uno es el director del Ballet Nacional, Rubén? ¿Qué retos
pues
tienes?
Sobre todo mantener en primera línea al Ballet Nacional, que que lleva muchísimos años y mantenerse ahí no es fácil. La responsabilidad de hacer bien las cosas, salvaguardar lo que es el repertorio del Ballet Nacional, seguir creciendo con ellos y crear programas interesantes, nuevos públicos, nuevos bailarines, nuevos compositores, todo eso es lo que me preocupa siempre, ¿no?
De hecho, bueno, vosotros estáis con generaciones, que es lo que estamos viendo ahora en Zaragoza, pero de aquí os vais, pero muy lejos de España, además.
Sí, estamos de gira internacional también, nos vamos a Corea del Sur con Afanador, otro programa de vanguardia absoluta, y vamos con 5 programas girando por todo el mundo, o sea que hemos hecho esta parada en Zaragoza necesaria y con estas generaciones para que el público pueda disfrutar de no solo de un programa de argumento donde tú te sientes y veas si la historia la has comprendido o no, solamente sentarse y disfrutar del buen baile y de esos grandes bailarines, ¿no?
¡Qué maravilla! ¿Cuántos son? ¿Me has dicho?
Pues mira, son 30 bailarines en escena, vale. 9 músicos, un gran pianista que tenemos con nosotros para los solos de primera bailarina. Es un despliegue, la verdad.
Oye, para alguien que no haya visto nunca ballet, que era lo que yo me estaba preguntando al principio, ¿no? Porque estoy convencida que nos estarán escuchando y habrá muchas personas que digan, pues yo no he ido nunca a ver un ballet en directo. ¿Qué les dirías de qué se van a encontrar, qué van a sentir?
Pues el Ballet Nacional llega muy directo al corazón. Yo creo que las personas que no han ido nunca a ver danza, a ver ballet, yo les invitaría a ir al Teatro Principal, porque van a disfrutar mucho y estoy seguro que les va a atrapar, y siempre que vengamos, siempre van a volver a vernos.
Es que luego no, siempre querrán ver, es cierto, eso sucede. Oye, hay una anécdota que quiero que me cuentes, porque tiene que ver con una bailarina zaragozana y con tus principios, ¿no? O tú, cuando eras un chavalico.
Sí, con Olga Moreno, bueno, que fue una gran primera bailarina de Zaragoza, del Ballet de Zaragoza,
¿sí?
Y ellos estaban de gira por el Teatro de la Maestranza, donde me invita el director y estaba muy interesado en que formara parte del Ballet de Zaragoza.
¿Tú qué años tenías?
Yo 14 años.
Yo
estaba en el ensayo delante de ella y yo la veía bailar el corsario y era una maravilla. Y cuando yo volví en el 2021, me hicieron una entrevista en el periódico,
¿sí?
Y yo esa anécdota la cuento. Y se puso en contacto por redes sociales conmigo y me dijo, yo soy la bailarina, estás contando la verdad, yo soy la bailarina que estaba enfrente tuya y me acuerdo de esa mirada tuya, de ese niño con esa ilusión que estaba adelante, ¿no? Y me hizo mucha ilusión y ahora encontrármela como jefa de comunicación del Teatro Principal ha sido una maravilla.
Oh, qué bonito, Rubén, me parece tan bonito. Yo creo que así se transmite realmente la pasión por el ballet, ¿no? En este caso, así que tenemos que recomendar de verdad que vayáis a ver al Ballet Nacional de España, que es una auténtica maravilla y una oportunidad, un lujo tenerlos aquí en el Teatro Principal de Zaragoza. Con generaciones, te digo, 8 de la tarde, hoy jueves, el viernes y el sábado, y el domingo a partir de las 7 de la tarde.
Exacto.
Pues qué bonito, Rubén Olmo, que ha sido un placer tenerte por aquí. Muchísimas
gracias.
Iremos a ver, disfrutar y disfrutaremos del Ballet Nacional de España. Gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Prorrogamos el remate de rebajas solo hasta el sábado. En Rey, todos los muebles y decoración aún más rebajados con descuentos del 60, el 40 y el 30%. Y además, financiación gratis. Remate de rebajas en Rey. Sábado, último día.
La Universidad San Jorge te invita a su Open Day del 15 de marzo. Conoce de primera mano por qué el 93% de nuestros estudiantes nos recomienda. Inscríbete en usj.es y ven a conocer el campus y conversar con profesores y alumnos. Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
Pues mira, si nos vamos acercando a la una, quiero recordarte que si estás buscando algo de limpieza, pongamos en tu comunidad de vecinos, porque estas cosas a veces, en fin, las zonas comunes, el ascensor, por ejemplo, las escaleras. Si crees que tu comunidad de vecinos podría estar un pelín más limpia si le falta, oye, pues contrata profesionales, Angélica Limpiezas. Ellos te van a ayudar, llevan más de 30 años en esto de la limpieza y te voy a decir una cosa. La verdad es que tienen un sistema para estar y encontrarte las zonas comunes de tu comunidad de vecinos siempre súper limpias. Es que lo hacen de maravilla porque el servicio de mantenimiento lo incluye todo. Portales, rellanos, puertas, paredes, escaleras, ascensores, barandillas, en fin, que es una gozada. Angélica Limpiezas. Te voy a recordar los datos por si estás interesado o interesada. Conde Aranda 124, el teléfono el 976 28 39 48 y en internet limpiezasangélica.es. Así llegamos a la una. Ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía Cope y que vamos a seguir contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.